noticia internacional.
¿Eres estudiante de periodismo y te fascinan los reportajes de terreno?
¿Sueñas con visitar París y aprender con periodistas de Radio Francia Internacional?
Participa en el premio Reportaje RFI en español.
Envíanos tu reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 4 de mayo para concursar y encontrarás todos los requisitos en el sitio rfimundo.com.
Noticias de América en RFI.
Lo decíamos en el noticiero, el gobierno mexicano amenazó con ampliar demandas contra los fabricantes de armas estadounidenses, a quienes señala por su supuesto papel en dar un arsenal a los carteles en México. Se calcula que de cada 10 armas que se incautan en el país latinoamericano, 8 fueron vendidas en Estados Unidos. Es un informe de Ana María Ospina.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el 74% de las armas utilizadas por grupos delincuenciales de su país provienen de su vecino, Estados Unidos. Esta cifra fue publicada a principios de año por el Departamento de Justicia estadounidense, en el que se analizó la circulación de las armas dentro y fuera de su territorio. Javier Oliva Posada, profesor investigador en temas de defensa, seguridad e inteligencia de la UNAM, explicó que esta entrada de artillería es constante.
Con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, de cada 10 armas que se incautan, 8 fueron vendidas en Estados Unidos. Hay alrededor de 1,000 negocios de venta de armas. Entonces es un flujo muy, muy importante de armas, sobre todo fusiles de asalto y de alto poder que llegan a manos de los delincuentes.
Los más de 3,000 kilómetros de frontera común facilitarían el tráfico.
México y Estados Unidos tienen 15 ciudades gemelas y una población compartida de alrededor de 14 millones de habitantes. Y además hay 42 pasos fronterizos, es decir, pasos ferroviarios de autotransporte y, por supuesto, pasos peatonales. Y otro dato importante, Ana, es que la frontera de Tijuana y San Diego es la más transitada en el mundo. Tiene 1,000,000 de pases diarios y alrededor de 300,000 pases de vehículos.
El cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación son los que más compran armamento proveniente de Estados Unidos. El presidente Donald Trump le pidió a su gobierno declararlos como organizaciones terroristas y a otros 3 cárteles más. De ser así, su homóloga mexicana podría ampliar una demanda ya existente contra los fabricantes de armas de Estados Unidos por complicidad.
Quien venda esas armas y sean incautadas en algún escenario violento en México, la pregunta es, ¿se convierten en facilitadores de armas para organizaciones terroristas? Aunque en Estados Unidos esté permitido, de todas maneras esas armas llegan para ser utilizadas por el crimen en México. El gobierno mexicano tendría en todo caso que estar diseñando una fórmula jurídica a nivel internacional en donde pues de alguna manera se establezcan algunos requisitos para la venta de armas de alto poder que llegan a nuestro país.
Por su parte, el secretario de Estado de la administración Trump, Marco Rubio, dijo en un programa de radio de su país que actualmente colaboran con México para frenar el tráfico ilegal de armas de fuego.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y el invitado en esta ocasión es el historiador peruano Darío Flores.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Todos conocen ya las duras declaraciones del vicepresidente de Estados Unidos en Múnich, en las que pretendía que Europa reprime la libertad de expresión, algo que puede amenazar una alianza de más de 2 siglos. Aunque siempre queda abierto el camino del diálogo y la negociación. Como bien sabe nuestro invitado de hoy, el historiador peruano Darío Flores Núñez, quien ha trabajado ya sobre la colaboración, alianza y negociación entre las élites indígenas y los españoles en el siglo XVI. Muy buenas tardes, Darío.
Buenas tardes, Jordi. Gracias por la invitación.
Bienvenido a Radio Francia Internacional. Han pasado ya más de 5 siglos y las tensiones entre América y Europa siguen estando de actualidad, ¿no? Es increíble.
Exactamente. Y este juego de poderes, ¿no? Esta asimetría en las relaciones entre potencias y entre dominantes y dominados, y sobre todo los espacios, digamos, entre comillas, vacíos, ¿no? Entre estas relaciones, pues, dejan abiertas muchas posibilidades de intercambio, de nuevas alianzas, de nuevas perspectivas.
Se han cambiado las tornas, ¿no? Ahora el imperio poderoso está del otro lado del Atlántico.
Exactamente, desde una parte del norte de América.
Permíteme, Darío, que explique a nuestros oyentes que has nacido en el departamento de Junín, en Perú, pero que va a ser en Lima donde vas a estudiar Derecho en la Universidad San Marcos, por cierto. El hecho de haber nacido en Junín, ¿ha marcado de alguna manera tu interés por la historia?
Sí, yo nací en la ciudad de Jauja, una ciudad típicamente que se considera mestiza, de una familia de mestiza de siglos, con una herencia, digamos, tanto española, tanto indígena, con un orgullo tanto de ambos lados. Y esto, pues, ha sido algo que me ha algo coherente a lo largo de mi recorrido, es decir, mirar estos dos lados, aprender de estos dos lados, ¿no? Sin odio, sin resentimientos, y con una mirada crítica por momentos.
¿Conoces la historia de tu familia? ¿Sabes? Sí. ¿Por dónde fueron esos territorios?
Ahora, la historia de mi familia es muy particular, porque en el Perú, digamos, el elemento indígena a partir en el siglo XIX, pues fue un elemento que fue infravalorado, ¿no? Evidentemente por este racismo del propio del siglo XIX, en donde lo blanco era considerado como el ideal, ¿no? El ideal europeo. Entonces, es muy difícil reconstruir recorridos familiares indígenas en casi toda América Latina. En el caso particular de mi familia, somos de Jauja, tengo vestigios desde el siglo XVIII. Exactamente, y pues en las actas de nacimiento se les denomina como indios castos, que es diferente a los del indios del común. Ahora, lamentablemente no sé más, porque evidentemente no ha existido en este periodo republicano peruano una transmisión de este orgullo, ¿no? de estas familias.
La gran diferencia entre las colonias británicas de Norteamérica y la colonia española es el mestizaje, ¿no? En América del Sur el mestizaje estaba a la orden del día. Quizá eso es positivo, ¿no? En cierto modo.
Sí. Es positivo, de hecho, que existe una obra de literaria, El País de Jauja, de Edgardo Rivera Martínez, en el que justamente se habla de Jauja como una ciudad ideal, ¿no? En donde lo indígena se fusiona de manera natural, de manera coherente con lo europeo, lo universal. Y pues es una, digamos, es propio el posindigenismo, ¿no? Que en el que y de hecho que en la historia también se ve eso, ¿no? En donde, por ejemplo, lo indigenista, pues, es una respuesta a este romanticismo del siglo XIX, ¿no? Que tiende a elevar lo europeo como lo ideal. Pues el posindigenismo, digamos, de Edgardo Rivera Martínez hace que estas dos visiones sean, pues, dos visiones coherentes y dos visiones que se puedan fusionar de manera perfecta, entre comillas.
Todos conocemos la exclamación "esto es Jauja", viene del siglo XVI, ¿no?
Exacto, sí.
¿Cómo era Jauja para que fuera tan maravillosa?
Pues Jauja, pues, es un país delectable, sí, es un país en donde desde los ríos son de leche, sí, y pues los árboles tienen tocino. ¿Vale? Es decir, que esto evidentemente tiene el pays de Cocaña en francés, ¿no? El país de Cocaña. Tiene, pues, si bien tiene raíces medievales, europeas, pues, es con la conquista del Perú y con la llegada de los españoles a Jauja en 1533, que el mito, pues, va a renacer y, pues, hay que decir al oyente de la radio que antes de que los españoles lleguen a Cusco, pues los españoles se asientan en Jauja. Es decir, que los primeros envíos de oro y de tesoros hacia Europa, vienen o provienen de Jauja, es decir, en ese momento en donde el Jauja o Sauza indígena peruano, pues se asimila, se juxtapone al Jauja europeo. y pues viene a reanimar una leyenda que ya existía en la Europa medieval.
No va a durar mucho tiempo Jauja como capital, ¿no? Poco después se instalan
sí,
los españoles en Lima.
Dura menos de hecho, bueno, la fundación inacabada, Jauja es una primera fundación, se hace en aproximadamente hacia octubre, noviembre de 1533. Pizarro va a tener que ir a Cusco, vuelve a Jauja en abril del 34 y a fines del 34, en diciembre, los españoles abandonan Jauja. Abandonan Jauja, es decir, casi 8 o 9 meses después, y lo abandonan porque existe ya los primeros el temor de ser atacados por los indígenas, que poco a poco pues se dan cuenta de que los españoles han venido para quedarse.
Y la lejanía del mar, imagino también.
Exactamente, ¿no? Porque los españoles, pues, el imperio ibérico, esta mundialización del siglo XVI, se hace a través del mar. El elemento dominante, geográfico dominante de los españoles es el mar. Entonces, pues, las montañas es visto como un sitio peligroso.
Naturalmente. Pero volvamos a tu trayectoria. Vienes a París para continuar tus estudios en la Sorbona. ¿Qué es lo que te empujó a venir a París?
La historia. Me gustaba, en el colegio me encantaba la Revolución Francesa. Y pues naturalmente cuando me fui a Lima empecé a estudiar francés. Y fue algo, digamos, un automatismo, ¿no? Empecé a estudiar francés, validé el nivel B2 y pues quería ir a Francia y vine a los 18 años a estudiar Derecho. Evidentemente, pues llegué a los 18 acá, a París, y ya estando solo, pues renació en mí este interés por la historia. Que en el Perú, bueno, lamentablemente no, digamos, lo había tenido en secreto, ¿no? Porque, bueno, las familias esperan que uno estudie medicina, estudie derecho, estudie ingeniería, y pues ya estando solo, pagándome los estudios acá trabajando, pues decidí dar este gran paso y hacer lo que me hubiese gustado hacer desde el inicio.
Aunque para un historiador los estudios de derecho son algo muy positivo, ¿no?
Sí.
Te da una visión más amplia.
Exacto, y los 2-3 años que pasé en San Marcos fueron también una experiencia muy... En la Universidad de San Marcos de Perú fue una experiencia muy positiva para mí.
En la Sorbona, Darío, obtienes el año pasado un doctorado de estudios románicos con una tesis sobre la colaboración, alianza y negociación entre las élites indígenas y los españoles en el siglo XVI. Había que clarificar el papel que jugaron las élites indígenas, que no es tan dicotómico como se cree.
Exacto, es decir, que primero hay que hacer tenemos tendencia a reagrupar dentro de élites indígenas o de indígenas a un grupo que no es uniforme, ¿no? Y el imperio inca, al ser un imperio, por definición no es uniforme, ¿no? Si bien existe un ánimo de uniformización de los incas, esto no va a ser total. Entonces, las élites indígenas de ciertos lugares como los de Jauja, los del actual Valle del Mantaro, ¿no? Van a jugar un papel muy importante en esta conquista al lado de los españoles. Pero no desde la perspectiva que hasta ahora se ha planteado, es decir, que hasta ahora se pensaba que los indios del Valle de Jauja, los indígenas del Valle de Jauja, apoyaron a los españoles porque se sentían explotados por los incas. Es decir, la historiografía tradicional había posicionado o ha posicionado pues a los españoles como especie de libertadores de estos indios que son oprimidos por el imperio inca, lo cual no fue así. No
estaban entre dos imperios.
Exacto. Entonces ellos tuvieron una agencia, una capacidad de acción dentro de este juego político, ¿no? Del propio el siglo XVI, que es tal vez uno de los más complicados de toda nuestra historia mundial. Estos indígenas, en particular los de Jauja, pues van a apoyar a los españoles en un inicio, pero no contra los incas, sino contra Atahualpa. Porque los incas se encontraban en guerra civil. Exacto, entre los cusqueños y los quiteños, entre el bando pues quiteño de Quito y el bando de Cusco. Entonces su apoyo a los españoles es un apoyo en favor de Cusco y contra Quito.
La alta diplomacia.
Exactamente. Eso, ¿eh?
Precisamente, Darío, sobre este tema vas a protagonizar este martes un encuentro en la Maison de l'Amérique Latina, la Casa de América Latina, aquí en París. Encuentro, por cierto, organizado por el CECUPE, el Centro Cultural Peruano, acerca del papel que tuvo Jauja en las relaciones entre las élites indígenas y España, ¿no? Es importante dar al público esos conocimientos que tú has adquirido.
Sí, exactamente. Mañana tengo esta conferencia organizada por el CECUPE, en el que quiero dar a conocer de manera ya más allá de lo académico, ¿no? El mensaje de mi tesis. El mensaje de mi tesis doctoral es que las élites indígenas de Jauja son un ejemplo, ¿no? De un cambio, son un ejemplo de una adaptación a esos procesos de conquista y son un ejemplo también de perseverancia. Es decir, que a pesar de todo lo negativo, todo lo negativo del periodo de la conquista, supieron valerse, ¿no? De los medios que tenían y de los medios legales españoles para justamente a través de la legalidad, a través del derecho, hacer valer su posición social y su posición económica.
Adaptarse o morir, ¿no?
Exactamente.
En fin, pues si ya lo saben, tienen una cita este martes en la Casa de América Latina, donde va a celebrarse el encuentro con el doctor Darío Flores Núñez, aquí en París, organizado por el Centro Cultural Peruano. Muchísimas gracias, Darío.
Gracias, Jordi.
Nosotros, mucho éxito con tus tesis.
Vale, gracias.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento.